Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Carlos, ahí te lo dejo todo tuyo.
Pues vamos con ello, mamen. Han pasado 10 días desde que se conoció que Leo Messi quería dejar el Fútbol Club Barcelona. Nos hemos plantado en este viernes 4 de septiembre que va a pasar a la pequeña historia del deporte nacional y del fútbol español. ¿Por qué? Porque Leo Messi hoy a las 6 de la tarde ha comunicado su decisión. Ha comunicado que continúa en el Fútbol Club Barcelona. Lo hace por lo menos hasta el año 2021, que ahí sí es cuando él se sentirá liberado de marcharse de la que ahora mismo sigue siendo su casa. Pero como digo, a las 6 de la tarde, 18 minutos de entrevista en el portal goal.com para explicar sus razones. Vamos por partes, Manolo Oliveros. Lo primero, el capitán del Barça ha explicado por qué hoy, 4 de septiembre, decide quedarse en la que todavía es su casa.
Naturalmente así es, lo ha explicado Leo Messi en esa entrevista que comentabas. Quiere lanzar un mensaje, otra cosa es que sea la realidad, de su vuelta atrás y quedarse. No quiere llevar a juicio a su club o por su familia, que se quedó desolada cuando les dijo que se quería ir de Barcelona.
Pensé el bienestar de mi familia, el mío, del club, y siempre fue lo más importante. Y bueno, ese es el motivo por el cual voy a seguir en el club, porque él me dijo que la única manera que de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio con el club de mi vida, tengo mi vida hecha en Barcelona, y nunca jamás se me pasó por la cabeza terminar haciendo juicio al club para poder salir.
No se enfrenta judicialmente con el club, con el Fútbol Club Barcelona, pero sí que se enfrenta Batllori dialécticamente con el presidente, con la junta directiva y con el proyecto, porque Messi también ha explicado las razones por las que ha querido dejar el Fútbol Club Barcelona.
Sí, ha explicado Messi que no fue un calentón, que llevaba todo el año con esa idea en la cabeza porque sentía que su etapa en el Barça había terminado. Carga duro contra Bartomeu, se ha sentido engañado por el presidente y ha tenido mucho que ver también la política errática deportiva del club, que no han sido capaces de confeccionar un proyecto ganador hasta que Messi llegó a la conclusión de que para seguir ganando debería irse a otro sitio.
Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año. Siempre dije que quería un proyecto ganador, y la verdad que no, hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Que era mi decisión, era una decisión que la venía meditando y estudiando todo el año, que se lo venía comentando el presidente, y bueno, el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra. Estamos seguros de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me iba o no, y ahora se agarran de que no lo hice antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos compitiendo por la liga en el medio de este lío de toda la fecha. No, el burofague era hacerlo oficial de alguna manera, porque yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir, y él todo el tiempo diciéndome, bueno, eso lo haremos, que no, que esto, que el otro. Era como que siempre lo mismo, era, por decirlo de alguna manera, que no me daban bola lo que le estaba diciendo.
Messi se queda deportivamente, es indiscutible que es una muy buena noticia para el Barça, pero no sé si lo es para el club, escuchando lo que ha dicho hoy el argentino. Oliveros, ¿cómo ha recibido la cúpula del Barça las declaraciones de Messi y, por supuesto, el saber que se queda en el club?
Hombre, hay satisfacción, pero en el club de puertas hacia afuera hay frialdad absoluta. No hay prevista ninguna reacción pública, ni quieren desvelar, por ejemplo, si Leo Messi o Jorge han llamado a Bartomeu antes de difundir la entrevista a eso de las 6 de la tarde. Es evidente que hay satisfacción, pero públicamente, como te digo, nada absolutamente previsto.
Noticia de impacto mundial, por supuesto, esa decisión de Leo Messi de permanecer en el Barça. ¿Cómo la recogen a esta hora, a las 8:34, las ediciones digitales de los periódicos, Batllori?
Cabecera en todas las páginas, Mundo Deportivo, tipografía gigante y entre exclamaciones, Messi confirma que se queda en el Barça, con foto de Messi besando el escudo. Sport enlaza en directo con la entrevista y destaca el titular, Jamás iría a juicio contra el club de mi vida. Marca también va con la entrevista, eligen una foto de Messi y Bartomeu en la última renovación y hace un análisis de los pros y los contras de la decisión de Messi. En La Vanguardia, Messi comparte cabecera con la fusión Bankia-CaixaBank. Messi se queda disgusto en el Barça y cumplirá su contrato. Y acabo con El Periódico, también en cabeza, Messi se queda para no acabar en los tribunales con el Barça.
En teoría hoy se pone punto y final a una semana, bueno, algo más, 10 días, Víctor Navarro, que han sido completamente de locos en el Barça, en su entorno y, por supuesto, en Leo Messi.
En realidad, todo empezó el 20 de agosto cuando Ronald Koeman visita el domicilio de Leo Messi y el capitán le transmite sus dudas acerca de continuar en el Barça. El siguiente paso llega ya de forma escrita con el envío de ese famoso burofax al club hace 10 días donde pide salir libre. El 27 de agosto el Barça filtra que Josep Maria Bartomeu dimitiría si él es el problema para que Messi siga. El jugador no reacciona y el sábado 29 envía el segundo burofax informando que no se presentará ni a las pruebas PCR ni a los entrenamientos. Messi cumple con su palabra y el martes 2 de septiembre su padre aterriza a primera hora en Barcelona para liderar las negociaciones. Por la tarde se produce la cumbre con el club en el Camp Nou y al día siguiente Jorge Messi se reúne con su hijo durante una hora y diez minutos y le comunica la situación y postura del Barça. Finalmente llegamos a este viernes 4 de agosto con sus primeras palabras y pendientes ya de cuándo pasará los test PCR y entrenará por primera vez a las órdenes de Koeman.
Messi se queda, pero se queda atizando, como hemos escuchado, y de qué manera Bartomeu. Así que pregunta que hacemos hoy en arroba deportescope, Dani Senabre: ¿quién ha ganado, Messi o Bartomeu?
Bueno, sin ningún tipo de duda, este asalto en concreto lo ha ganado Bartomeu, pero además de calle, porque el que ha montado el pollo es Messi, el que se tenía que ir y no se ha ido es Messi, el que envía el burofax es Messi, el que se niega a ir a las pruebas y a entrenar es Messi y el que queda mal es Messi. Ahora, si luego hablamos del proceso de llegar hasta aquí, evidentemente que casi todo es culpa de Bartomeu. Y además la imagen de Bartomeu no deja de quedar tocada porque Messi ha dicho públicamente que no hay proyecto, que el presidente no tiene palabra, etcétera. Pero en el acto concreto de estos últimos días, Bartomeu, que es mucho más listo de lo que pensamos, pero mucho más listo de lo que pensamos en temas de supervivencia y de salvar el culo, con perdón y de la expresión, en este caso concreto ha ganado él de calle.
Se queda Messi, pero se queda rajando Antonio Pérez del Castillo, que dicen los internautas, ¿gana Messi o gana Bartomeu?
Está claro que no hay un ganador claro en esta guerra para los copenautas, porque el 52% ha votado por la opción de que Messi ha sido el vencedor. Para el 48% es Josep Maria Bartomeu el que ha salido victorioso de su pulso con la estrella argentina.
Esto es lo que ha pasado hasta el día de hoy, viernes 4 de septiembre de 2020, pero a partir de ahora, Bajori, muchas dudas. ¿Qué pasará con Messi en el futuro? ¿Cuándo va Messi a trabajar con el grupo? Y sobre todo, ¿cómo se queda Messi pensando en lo que viene a partir de la semana que viene, que es cuando empieza la Liga?
Sí, es algo que preocupa al barcelonismo, si el hecho de que Messi se quede pero forzado puede ser bueno o malo. ¿Cuál va a ser la actitud de Messi en el futuro? Teniendo en cuenta además que en el mes de enero será libre para marcharse donde quiera al final de la próxima temporada. Dice Messi que, como siempre, él lo va a dar todo.
Por más que me haya querido ir, no va a cambiar mi actitud ni nada a la hora de competir, porque siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada y siempre quiero lo mejor para el club y eso es lo mejor para mí también. Lo dije en su momento, que no nos daba como estábamos para competir por la Champions, y la verdad que ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo, una idea nueva, que está buenísimo que sea así, que cambien cosas, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para luchar. Sí, me quedo y voy a dar el máximo, como dice siempre.
Messi se vuelve a poner la camiseta del Barça, pero Ricardo Rossetti, te pregunto, viendo lo que ha dicho, ¿tú ves posible la convivencia Messi-Bartomeu y, no lo olvidemos, Ronald Koeman?
Pues creo que con Koeman sí, porque es empezar de cero, porque el entrenador holandés siempre ha contado con él, porque además hoy, Charlie, hemos visto a un Messi que ha mostrado una predisposición total a ser el mismo, a mostrar el mismo nivel competitivo, así que si la relación no es buena puede ser por otras cosas. Va a depender también de cómo compita el equipo. Eso sí, con Bartomeu me parece imposible. Lo ha tachado de faltar a su palabra, de promesas incumplidas, de publicaciones o filtraciones falsas, de no darle bola, dicho textualmente, vamos, que le culpa directamente. Dicho de otra manera, si yo fuese Bartomeu, a lo mejor no querría ni cruzar con Leo Messi por los pasillos del Camp Nou, porque no iba a ser una conversación nada agradable.
Hay quien dice que una de las gotas que colmaron el vaso de Messi fue esa conversación entre Koeman y Luis Suárez, en las que el holandés prescindía claramente del uruguayo para la temporada que va a arrancar. ¿El hecho, Oliveros, de que se quede Leo Messi en el Barça puede afectar en algo al futuro de Luis Suárez?
Yo creo que no, yo creo que son dos caminos distintos. Leo se queda y Suárez sabe que no cuenta deportivamente para Koeman, y a partir de aquí, desde el entorno del uruguayo, nos decían esta mañana que están molestos con el club porque no le dan facilidades a un jugador que le consideran, entre comillas, acabado. Y desde el club nos dicen que no negocien la rescisión del contrato de Luis Suárez, primero que lo cierre con la Juve, si es que está cerrado, y luego hablamos de la liquidación. Así que puede haber también aquí otro serial, en este caso el serial Luis Suárez.
8:40, Messi se queda rajando, pero por lo menos será jugador del Barça hasta el año 2021.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo regalándote el 21% de IVA. 3 días sin IVA en televisores, electrodomésticos, monitores, movilidad urbana y mucho más. Ahórrate el 21% de IVA con descuento directo en tu tienda y hasta el lunes a las 9 de la mañana en MediaMarkt.es.
Era el punto de partida de España, otra vez la España de Luis Enrique, el rival enfrente Alemania, el lugar Stuttgart, y todo parecía que iba mal hasta que...
Vuelve a ponerla Thiago, venga, arriba, arriba. La pone Thiago. Balón que va a buscar Merino. Salta Merino, asoma Ferran. Vamos. Ferran a por la línea de fondo. Centra Ferran, buen balón. El balón que ha muerto, gol de Gaya.
¡Viva! España que suma su primer punto en esta Liga de Naciones con ese gol de Gaya en el minuto 90. Miguel Ángel Díaz, ¿qué sensaciones dejó el partido en la concentración española?
España logró in extremis un valioso empate a domicilio que dejó un buen sabor de boca a Luis Enrique. Con este resultado, la selección acumula ya 12 partidos sin perder. Para el seleccionador, el resultado fue justo. Luis Enrique valoró el esfuerzo de sus jugadores, considera muy positivo el arranque del equipo después de 10 meses sin jugar.
Me hubiera fastidiado que los jugadores no se hubieran llevado el punto que merecían. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Creo que se ha visto muchas cosas que no esperaba, la verdad, estar a este nivel físico en este inicio de temporada. Y creo que se ve. Hay veces que cuando marcas en los últimos minutos es una alegría porque ves que la recompensa al trabajo, pues a veces llega.
Como en casi todo, cosas buenas y cosas malas de España. Guiuzquiano, ¿te gustó esta nueva España de Luis Enrique?
Bueno, yo no soy tan optimista como algunas opiniones que he escuchado recientemente. Hay que recordar que España empató en el descuento contra una selección que le faltaban 5 o 6 titulares y que el mejor fue De Gea. Aún así hubo buenas noticias. Thiago y Fabián creo que dieron un paso al frente, hubo jóvenes que mostraron desparpajo y creo que hay jugadores por fuera que no estaban ayer, como Parejo, como Saúl, como Oyarzábal, como Morata o como Paco Alcácer, por ejemplo, que tienen cosas que decir en la selección. Pero creo que es una selección todavía muy poco definida, en constante reconstrucción desde hace ya mucho tiempo, y que Luis Enrique creo que tiene que ir asentando la base del equipo y dejar solo un par de plazas o tres libres para quien esté mejor en cada momento de la temporada. A ver si lo podemos conseguir en las próximas fechas.
Lo que sí parece claro, Miguel Ángel, es que el debate de la portería para Luis Enrique no existe y que tiene muy claro quién es el portero titular de España.
Casi sin que le interrogaran directamente por De Gea, Luis Enrique salió en su defensa, como si le hubieran dolido más a él que al propio portero las críticas que había recibido. Después de algunos partidos con la selección, Luis Enrique justificó su decisión y ratificó su titularidad. En su primera etapa, De Gea fue titular en 6 de los 7 partidos que dirigió Luis Enrique, aunque recordemos que con Robert Moreno hubo cambio de guardia. Para Luis Enrique, no hay duda, De Gea es el portero.
De Gea lleva muchos partidos así en la liga inglesa. El problema es que ya tenemos colgado el San Benito, tanto De Gea como Kepa, de que cada vez que hacemos un medio fallo tiene que salir en todos los telediarios. Lo bueno que tiene esto es que ellos ya están acostumbrados a aguantar y sabe que cuando falle van a salir en portada, y hoy, con el partido que ha hecho David, pues deberíamos estar diciendo vaya porterazo que tenemos. Pero como no va a pasar, pues nada, ya les animaré yo para que no se vengan abajo.
Lo de Alemania es pasado, Miguel Ángel. Lo próximo, Ucrania, el domingo en Valdebebas.
La selección llegó ayer de madrugada de Stuttgart. Esta mañana ha habido un entrenamiento de recuperación en el que ya ha participado Adama Traoré. El futbolista del Wolverhampton superó las pruebas a las que fue sometido las últimas horas y podría debutar el próximo domingo contra Ucrania. También podrían estrenarse Reguilón y Eric García, además del portero Unai Simón. La tarde la han aprovechado para hacer rodajes de nuevos patrocinadores de la federación. Mañana último entrenamiento en Valdebebas, rueda de prensa de Luis Enrique y de Thiago Alcántara.
España sacó un punto en Alemania, algo mejor Ana Huertas le fue a la sub-21 en Macedonia.
0-1 a favor de los nuestros, la sub-21 ya está un paso más cerca del europeo 2021, presión por parte del conjunto macedonio y pocas oportunidades. Hubo un penalti pitado a favor de cada equipo, Josef Martínez impidió el tanto de Macedonia y Hugo Duro fue el encargado de marcar el gol de la victoria en el 83.
En cuanto a mí el penalti, yo lo he pedido, se lo he pedido al míster, he pedido a los compañeros que si me dejaban, estaba con confianza. Además me suele gustar tirarlos y la verdad que nadie me ha puesto pega, me han animado y bueno, ha entrado.
8:45, a esta hora Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, enseguida tenemos encima ya la Liga, los goles, el VAR y por supuesto también están de vuelta nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti y por eso te ofrecen ahora mismo un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento ahora mismo para ti en Berti.es. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Vamos con unos cuantos líos o líos pequeños de clubes. Empezamos por el Betis en Sevilla Escalera, porque hoy Pellegrini ha cambiado un poco el tono del club y ha rebajado las expectativas de cara a la temporada que arranca la semana que viene.
Así es, Charlie, porque en poco tiempo ha cambiado el discurso el entrenador Manuel Pellegrini. Si en su presentación a mediados de julio habló de que el objetivo era entrar en Europa, hace unas horas en una radio chilena le da una bofetada de realidad al Bético con la situación económica y no menciona objetivo alguno.
Ahora tenemos un desafío con este equipo de tratar de llevarlo lo más alto posible, pero objetivo primerizo, antes de comenzar, creo que no hay, porque además la realidad financiera de la institución no es la misma de otros años, donde se invirtió mucho dinero en jugadores. Ahora tenemos que ingeniarnos para tratar de hacer un plantel con jugadores de calidad, pero que vengan libres.
Ocaña, ¿es realista Pellegrini o es que realmente le falta ambición al técnico chileno?
Yo creo que hay un poco de todo, Charlie. Es verdad que la situación económica no es la mejor, pero aquí se ha vendido que la plantilla del Betis era un plantillón. Ayer el director deportivo Antonio Cordón decía que estaba enormemente satisfecho con el nivel que tiene el plantel de jugadores y por lo tanto no entra en cabeza de nadie que se haya fichado un entrenador top con el discurso de dejar el equipo lo más arriba posible. Me parece un discurso demasiado discreto, de un perfil muy bajo para un entrenador que tiene sueldo top, un director deportivo que también tiene sueldo top y un proyecto que solo se entendería si el objetivo principal fuera ir a Europa.
Esto al fin y al cabo es un debate futbolístico, trasciende lo futbolístico lo que sigue pasando en el Barça. Ya hemos contado lo de Messi, pero anoche Dani Asenjo, los compañeros del Mundo desvelaban más problemas para Bartomeu y para su junta.
Es una información que publica hoy el diario español. Los Mossos acusan de corrupción al Barça de Bartomeu. En el informe remitido al juez sobre el Barça Gate, afirman que pudieron cometerse delitos económicos con beneficio personal, pagos en el asunto de las redes sociales, administración desleal e incluso despidos simulados. Lo explica el subdirector del Mundo, Esteban Urrechieta.
Realiza afirmaciones y acusaciones directas de actos de corrupción a la Junta y a pesar de que la investigación se encuentra en un estado pues muy inicial, dice que el Barça llegó a pagar un sobreprecio de hasta el 600%.
Con todo esto el Barça, ¿qué dice Bagnori?
La respuesta del Barça es que el procedimiento está bajo secreto de sumario y que el club no ha tenido acceso al supuesto informe. Se remite la auditoría expuesta en su momento, que concluía que no hubo corrupción, que no se pagó sobreprecio por el servicio y que no se encargó difamar a personas o instituciones. El Barça reitera que defenderá su honorabilidad en el procedimiento abierto en el juzgado número 13 de Barcelona.
Y también tiene que ver con los tribunales, Pepe Torrente, lo que ha hecho el Deportivo de La Coruña apurando sus opciones de defensa de cara a la temporada que arranca la semana que viene.
Sí, todo por el caso Fuenlabrada, porque ha recurrido al juzgado contencioso administrativo de Madrid y ha pedido la cautelarísima paralizar el inicio de la competición en segunda hasta que se resuelva el caso Fuenlabrada. Fernando Vázquez ha sido muy crítico con el Consejo Superior de Deportes y con que eligiesen a Joaquín de Aristegui para mediar entre Liga y Federación.
¿Quién vaya a entender que si UPAI vaya a tomar una decisión cando sabe que a Liga está en contra do Deportivo, evidentemente, e o seu fillo traballa para Tebas? ¿No hay conflicto de intereses? Hombre, ¿qué pasa? ¿Somos tontos? ¿Somos gilipollas o qué pasa aquí?
8:49, repasamos ahora lo que nos queda del mercado de fichajes.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? o peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No es un fichaje como tal, pero hoy el que ha vuelto Juan Arias al Barça es Coutinho.
Yo estoy convencido de que gano muchísimo más, en ese sentido de que con la ilusión y ganas que tengo de comenzar, de estar aquí, del saber que poder ayudar e intentar dar el siguiente paso aquí con el Sevilla Fútbol Club, para mí es...
Ese era Rakitić hablando de su salida al Sevilla. Ahora sí, Juan Arias, el que ha vuelto al Barça, hoy es Coutinho.
Coutinho ha adelantado 4 días su incorporación al Barça y ya se entrena bajo las órdenes de Koeman. Ahora falta saber cuál será su futuro. En principio, el jugador brasileño quiere seguir y el técnico holandés cuenta con él. Coutinho tiene contrato hasta el 2023 y no le faltarán ofertas en caso de que el Barça acepte alguna de ellas para hacer caja y liberar masa salarial.
Se ha hecho oficial la salida de Brahim rumbo a Italia, Arancha.
Sí, la han hecho el Real Madrid y el Milán a primera hora de la tarde. Oficial esa cesión hasta el 30 de junio. No habrá opción de compra por parte del equipo italiano. Y ha sido el propio futbolista malagueño el que ha elegido el Milán por el fuerte interés que ha mostrado en él en los dos últimos años.
En el Eibar, Óscar y medio, tenemos el fichaje de Recio por el conjunto de Ipurúa.
Recio es la segunda incorporación de la pretemporada en Ipurúa. El centrocampista malagueño de 29 años y más de 200 partidos en primera llega cedido del Leganés por una temporada y esta mañana ha entrenado ya a las órdenes de José Luis Mendilibar.
¿Quién se marcha de la Real, Sandé?
Acaba de hacer oficial el Villarreal el fichaje de Rulli. Va a firmar por 4 temporadas, 7 millones de euros para hacerle un contrato. La verdad es que con una apuesta firme por el submarino amarillo. Nuevo portero para el Villarreal.
¿Qué tenemos en segunda división, Torralba?
Jordi Calavera firma con el Girona hasta 2022. El español firma al lateral Oscar Gil. Centrocampistas al Fuenlabrada, Aldair Fuentes llega y al Leganés Shibasaki. El extremo José Luis Rodríguez, el Puma, cedido al Lugo desde el Alavés. Y el Almería ha confirmado las cifras de la venta más cara de la historia de segunda. Darwin al Benfica por 24 millones.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Vamos con dos de actualidad. La primera, Javi Gómez, tiene que ver con la vuelta al Tajo del Atlético de Madrid.
Sí, Charlie, primera sesión de los del Cholo, que por cierto ha finalizado hace unos minutos. No estuvieron los internacionales, no estuvieron tampoco Costa ni Arias, que como informamos ayer dieron positivo, pero sí han estado los demás integrantes. Hoy a mediodía confirmaba la cadena COPE que eran negativos en COVID, así que han entrenado y así lo seguirán haciendo hasta el lunes, cuando continuará la pretemporada en tierra segoviana.
Acabamos de contar en la última hora ese fichaje de Rulli por el Villarreal. Mala noticia también en el submarino amarillo, Ana, con la lesión de Alberto Moreno.
Sí, podría estar al menos 6 meses de baja tras la lesión que sufrió contra el Tenerife. Tiene afectado el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y, si es necesario, se sometería a una cirugía.
Vamos con el repaso de los amistosos del día. Esta mañana Álvaro Rubio ha jugado el Atlético contra el Oviedo. ¿Cómo ha ido eso, Álvaro?
Empate a 2 en el Carlos Tartiere con un Atlético que no acaba de carburar. Plagado de gente joven, plagado de cachorros, los de Gaizka Garitano no acaban de encontrar el juego. Ha sido el penúltimo partido porque mañana el Lezama se verán las caras frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Ese sí será el último test para los de Garitano.
A las 6 se ha jugado Miguel Barluenga el Huesca Sabadell.
El Huesca ha despedido la pretemporada con goleada 3-0 ante el Sabadell en el campo de entrenamiento de Elías Pirámide. Ha abierto el marcador Rafa Mir en el minuto 40 y ha sentenciado en el tramo final Okazaki y Jaime Sebane en un Huesca que desde el lunes comenzará a preparar su estreno en Villarreal.
Y ha terminado Alberto Sanz, el Osasuna Eibar.
Ha terminado ese partido con 1-1, los goles de Asier Córdoba para los rojillos y de Noé Arieta para los de Ipurúa. Osasuna semi de mañana Real Sociedad y el Eibar al Athletic.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay
para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Y ahí lleva Nico
y Pogachar, Landa y Pogachar. Le van a dar continuidad. Ese era el momento en el que Landa y Pogachar se quedaban del grupo de favoritos por los abanicos y por el viento Orifrade, que ha marcado hoy la tónica de la etapa número 7 del Tour de Francia.
El Bora empezó reventando el pelotón de salida en 3 para eliminarle rivales a Peter Sagan, y a 35 kilómetros efectivamente el Ineos hizo lo propio con un acelerón en el grupo cabecero aprovechando el viento, con Landa y Pogachar como víctimas y Carapaz como daño colateral tras un pinchazo. Todos estos se dejaron 1.21 con respecto al grupo de los favoritos, donde ganó el sprint Wout van Aert.
Cara de circunstancias, Quique, de Landa en línea de meta por haber perdido ese minuto 20.
No llevaba hoy, desde luego, buena cara Mikel Landa como para pararse en línea de meta. Así que lo hizo su compañero Tello Bilbao, que evidentemente supo dar explicaciones y está triste.
Después de haber estado todo el día alerta, bien situados, nos ha pillado una caída, nos hemos quedado 3 compañeros cortados entre coches, ya lo teníamos complicado con 6 corredores y 3 que nos hemos quedado fuera de juego, solo le quedaba a Sony.
Toca arriesgar, ¿no?
Veremos a ver qué situación será el día de mañana. No nos podemos tampoco acelerar después
Alberto
del día de
Alberto Arauz, ¿mala suerte o una nueva pifia de Mikel Landa en la ronda francesa?
Pues Charlie, para mí lo de Landa ya deja de ser mala suerte. Cuando todo el mundo estaba avisado, cuando se sabía que hoy iba a soplar el viento, cuando todos los capos estaban adelante, a Mikel Landa le ha vuelto a pasar. No es la primera vez y tiene pinta de que no va a ser la última, así que para mí Mikel Landa, si quiere ganar algún día una gran vuelta, tiene que dejar de cometer estos errores. Tiene 30 años, le ha pasado un montón de veces y para mí es una gran decepción y un gran error por su parte.
¿Cómo queda Eri la general?
Continúa Yates como líder, segundo Roglic a 3 segundos, tercero Magtán a 9 segundos, hay un bloque de 7 favoritos a 13 segundos, decimotercero y ahora primer español más a 22 segundos, Landa se despeña hasta la decimonovena plaza a 1.34.
Mañana aquí que tenemos unos buenos puertos de montaña en el menú del día.
Sí señor, primera etapa de las 2 de Pirineos, 141 kilómetros hasta Ludembiey, al que se llega tras el descenso del temido Peyresourde. Antes se subirá el primer fuera de categoría de este Tour, el puerto de Valais.
De Francia a Estados Unidos, crónica de la jornada del US Open, hablamos de tenis, Ángel García.
Con una gran noticia, Alejandro Davidovich, 21 años, ya ha ganado en 4 sets al británico Norris, ojo que llegaba al torneo con una sola victoria en pista durante toda su carrera y es el primer clasificado de todo el torneo a octavos de final. Veremos si juega contra el Zverev o Manarino, derrota de Sara Sorri de Sante Mertens, a punto de empezar el carreño Berankis.
Este fin de semana, Carlos Miguel, también tenemos Fórmula 1.
Buenas sensaciones para Carlos Sainz y para McLaren en la primera jornada de entrenamiento del Gran Premio de Italia. Tercero, Lando Norris, detrás de los dos Mercedes, de Hamilton y de Bottas, y sexto, Carlos Sainz. Pueden ser los mejores del resto porque Ferrari no está. Leclerc solo ha podido ser noveno. Escuchamos a Carlos Sainz.
El coche la verdad que va relativamente bien. Ahora hay que ver un poco las tandas largas, qué tal hemos ido, pero en general...
Hablamos de baloncesto. ¿Qué pasa con Campazzo, el Real Madrid, la NBA, Pilar?
Bueno, pues que se va desenredando esa madeja de salida, el posible retraso de la apertura del mercado. Ya os contamos hace unos días que no iba a cambiar sus planes. De momento, la negociación que se mantiene desde mediados de agosto va encaminada a que su salario, mientras permanezca en el Real Madrid, se descuente de los 6 millones. Queda por ver en cuántos años se pagaría el restante de la cláusula y qué sucedería si se produce un retorno de la NBA.
Mientras Parra, en Estados Unidos continúan los playoffs.
Sí, para hoy tras el partido entre los Bucks y los Heat, con 2-0 para Miami y primer encuentro entre los Lakers y los Houston Rockets.
Aquí lo dejamos, Mamen. Vamos a contar todo lo que hay detrás de esa entrevista a Leo Messi a partir de las 11 en el partidazo. ¿Por qué se va? ¿Por qué se queda? O mejor dicho, ¿por qué se quiere ir? ¿Y por qué se queda?